Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la quinina y la República de Inglaterra, parte 2. Y para abordar este tema, tenemos invitado al doctor Alejandro Cordero Vargas. Bienvenido, doctor.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes nuevamente.
No, muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar. Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Alejandro Cordero Vargas es químico farmacobiólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en ciencias por la Universidad de París. Actualmente labora como investigador titular en el Instituto de Química de la UNAM en el área de química orgánica. Pues doctor, qué tema tan interesante el que estábamos platicando precisamente en el programa pasado. Y vaya, como lo decíamos, estábamos platicando sobre Cromwell y el rey Carlos II de Inglaterra. ¿Y cómo fue que Cromwell pues murió por no tomar los polvos del Papa? O vaya, también conocidos como los polvos jesuitas, ¿no? Precisamente por ser protestante y no estar tan apegado pues a estos nombres católicos, ¿no? Pero quisiera preguntarle, doctor, ¿este fue el fin de la República Inglesa, doctor?
Sí, este fue el fin, ¿no? De esta aventura republicana, ¿no? Aunque la malaria estuvo a punto de provocar estuvo a punto de provocar que se tambaleara nuevamente la monarquía, ya que quien sucedió a Cromwell, Carlos II, también enfermó de malaria, ¿no? Y aunque él también era protestante, también era anglicano, no era tan radical y sí tomó la infusión de quinina, se recuperó y reinó hasta su muerte en 1685, que fue por otras causas, ¿no? No fue por malaria.
Bueno, pues qué bueno, pues al final que precisamente, pues que no muriera precisamente pues de esta enfermedad. Ahora bien, vaya, en este caso, pues no le importó que pues el nombre fuera pues alusivo a la religión católica.
En realidad no supo lo que tomó. En un hecho que hoy parecería impensable, hubo otro personaje que fue un boticario inglés llamado Robert Talbot, que entendió la importancia de la mercadotecnia, ¿no? Es decir, entendió la importancia de cómo vender más que lo que tenía que vender, ¿no? Entonces, Talbot, ante esta situación de que muchas personas rechazaban la quinina solamente por el nombre o por el origen, etcétera, entonces, hizo muchos experimentos, muchos intentos de formulación, y después de un buen rato creó una cosa que llamó su formulación secreta. Su formulación secreta no era otra cosa más que la infusión de la corteza del árbol de quinina, que tiene la peculiaridad de tener un sabor amargo, ¿no? Entonces, este sabor amargo pues era fácilmente detectable, pero Talbot lo mezcló con un poco de vino blanco para disfrazar el sabor, evidentemente, y también con ojo, ¿no? Para que así de paso el paciente se sintiera mejor. Su formulación fue un éxito y se hizo rico y famoso. Llegó a tal punto la fama de Talbot que fue nombrado médico real sin ser médico. Él era apoticario.
Vaya, bueno, pues qué dato tan interesante el que acaba de dar, doctor. Ahora bien, doctor, pues esto precisamente pues llama mucho la atención, ¿no? Esto de tomar pues una infusión o una formulación, pues sin saber realmente lo que contiene, pues es algo que hoy en duda, pues digamos que es menos visto, ¿correcto?
Sí, bueno, en el caso de la medicina tradicional y la herbolaria, donde hay mucho conocimiento empírico, se sigue viendo, ¿no? Pero en una formulación farmacéutica, hoy en día sería imposible, ¿no? Además, en esa época tampoco podían saber, ¿no? O sea, podían saber que era un extracto de una planta, pero hasta ahí, ¿no? No tenían los medios para saber la composición de la quinina, no tenían los medios para saber la estructura, ni mucho menos, ¿no? La quinina, no sabían que era una estructura que tiene, por ejemplo, varios ciclos, que es un alcaloide, así como hay muchos alcaloides que tienen propiedades de todo tipo, ¿no? Y muchas son medicinales, pero muchas también son de tipo recreativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En ese momento pues, no se podía saber, ¿no? De hecho, tuvieron que pasar un par de siglos, fue hasta 1820, que dos químicos franceses que se apellidaban Pelletier y Caventou pudieron aislar la quinina pura, ya ni siquiera saber qué era, ¿no? Sino aislarla pura, ¿no? De la corteza. Y luego pasan otros 30 y pico años, 34 años para ser exactos, para que un químico alemán llamado Adolf Secker pudiera determinar su composición química. Por composición química me refiero a que Secker pudo saber que la quinina estaba compuesta por 20 átomos de carbono, 24 átomos de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Pero no sabía cómo estaban enlazados esos átomos entre sí. Es decir, ¿se imaginan el número de posibilidades que hay de conexión entre todos estos átomos? Pues la cantidad de moléculas posibles es grandísima, ¿no? Entonces, a pesar de esta poquísima información, la quinina, por ser una molécula tan desafiante y tan importante, pues muchos se dieron a la tarea de intentar sintetizarla, y eso también dio pie a muchas historias bastante interesantes.
Vaya, ¿no? Pues sí, como lo comenta, ¿no? Al final es como una, digamos que es como una receta, ¿no? Se conocen los ingredientes, pero pues no sabe, pues ahora sí que la elaboración es otro asunto, ¿no? Pero bueno, doctor, y a todo esto, pues sí se logró hacer, pues digamos, la síntesis de la quinina.
Se logró, pero muchísimos años después, ¿no? En ese momento, pues, en el siglo XIX, hubo varios intentos, pero no se logró, ¿no? Porque además era imposible, ¿no? Con el conocimiento que se tenía de la molécula, con las herramientas químicas que se tenían, es decir, el tipo de reacciones y la cantidad de reacciones disponibles, pues no se podía hacer, ¿no? Pero en el camino, así como dicen, la vida es más bien el camino y no el destino, pues quedaron anécdotas muy interesantes, ¿no? Tal vez la mejor de todas es la que hizo un químico muy famoso, inglés también, que se llamaba William Henry Perkin. Y Perkin, en 1856, cuando tenía 18 años apenas, empezaba a estudiar química, de hecho, se propuso, motivado por su profesor de química, se propuso sintetizar la quinina en las vacaciones, ¿no? Dijo, en estas vacaciones, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sintetizar la quinina en mi laboratorio casero. Y entonces Perkin tuvo un razonamiento que ahora llamamos el razonamiento matemático de Perkin, que es pues muy simple, ¿no? Pero él decía, si tengo una fórmula molecular como la que había determinado Strecker, ¿no? De 24 átomos de carbono, 20 de carbono, 24 de hidrógeno, 2 de nitrógeno, etc. Y si yo logro juntar compuestos cuya suma de esta fórmula, entonces voy a obtener el compuesto que yo quiero. Solo para que quede claro, esto no es posible, ¿no? Y es como si dijéramos, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Es como mezclar todos los ingredientes de una receta súper complicada y esperar que salga con la presentación adecuada, además, ¿no? Claro. Como si dijéramos, bueno, vamos a chocar estos dos coches pequeños, porque la suma de los dos, los pesos de los dos coches da un coche grande, una camioneta muy grande. Entonces, al chocarlos vamos a obtener, ¿no? Pues esto no es posible, ¿no? Pero Perkin estaba muy convencido de que sí podía hacerlo. Y entonces Perkin encontró un compuesto que se llamaba alitoluidina. Y él calculó que mezclando dos partes de esta alitoluidina y agregándole el oxígeno de una manera externa con un compuesto que se llama un oxidante, que era un oxidante muy fuerte, él calculó que esto le iba a dar la fórmula de la quinina y, por tanto, la quinina, la fama y la fortuna, ¿no? Pues se puso manos a la obra Perkin y podemos anticipar que no obtuvo lo que él quería, ¿no? Lo que obtuvo fue una pasta café ahí intratable. Pero aquí estamos ante un acontecimiento de serendipia, ¿no? Es decir, de pseudo-azar, ¿no? De un gran descubrimiento que no se quería hacer, pero le pasó a alguien lo suficientemente capacitado y lúcido para darse cuenta que era algo importante, ¿no? ¿Qué hizo Perkin? Cuando estaba lavando su material, empezó a lavar su material con alcohol, se dio cuenta que el alcohol se tenía de un color morado, ¿no? Y después, cuando limpió su espátula, que se había manchado con esta solución del alcohol que estaba morado, se dio cuenta que esto se adhería perfectamente, se adhería muy bien y no se quitaba tan fácilmente del trapo con el que la había limpiado, ¿no? Entonces, sin quererlo, Perkin había descubierto el primer colorante textil sintético. Hasta ese momento, los colorantes textiles provenían todos de fuentes naturales, eran muy escasos y eran muy caros, ¿no? Entonces, no era nada fácil tener ropa de color, literalmente, ¿no? Entonces, Perkin, a partir de esto, fundó una empresa de colorantes que le dio un negocio multimillonario, y no solo eso, internacional, que es la industria química, ¿no? Entonces, Perkin no obtuvo la quinina, la familia fortuna, como decíamos, pero solamente obtuvo la familia fortuna, que no está nada.
Vaya, no, de veras, ¿qué historias existen precisamente detrás de la quinina? De veras que precisamente este descubrimiento que hizo, pues accidental, digámoslo accidental, ¿no? Por tratar de conseguir precisamente
la... Pseudo-accidental, vamos a llamarlo.
Exacto, pseudo-accidental, pues definitivamente, pues mire, pues al final de cuentas, pues también sirvió de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo cual es muy bueno. Pero doctor, a todo esto, bueno, tanto esfuerzo, tantos años, pero pues en algún momento, pues se logró. logró sintetizar la quinina o no?
Sí, se logró, fíjate, hasta 1944, o sea, ya en pleno siglo XX, casi la mitad del siglo XX, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, porque había muchos soldados, sobre todo de los aliados, que enfermaban de quinina, pues estaban obviamente desplazados a muchas partes del mundo, y la fuente de la quinina en ese momento ya no provenía de Perú, sino provenía de Asia. Se había trasladado el cultivo hacia Asia, pero en ese momento Asia pues estaba tomada por los japoneses, y entonces el suministro de la quinina era muy complicado, ¿no? Entonces hubo planes, proyectos, quiero decir, del gobierno y la academia y todo, para encontrar una ruta para obtenerla de manera sintética, para obtenerla en el laboratorio de la quinina. Entonces, en 1944 lo consiguió uno de los mejores químicos orgánicos de la historia, el señor Robert Woodward, en el marco de este programa, ¿no? Y aunque esto fue realmente un hito en la historia de la química orgánica, y le sucedieron algunas otras síntesis muy buenas y todo, una síntesis realmente eficiente y selectiva se logró hasta el 2001, ¿no? Para que me imagines la gran complejidad que tiene hacer esta molécula en el laboratorio.
No, claro, no, definitivamente. No, y llegar desde el punto desde que, pues básicamente se conoció la quinina hasta pues el 2001, pues sí es un tiempo. Doctor, nos queda un minuto, pero antes quisiera preguntarle, ¿cómo se obtiene actualmente la quinina?
Pues mira, justamente debido a la complejidad de la molécula, la extracción de la quinina a partir de la fuente natural sigue siendo lo más rentable. La síntesis han dado, sobre todo para obtener modificaciones de la molécula original, modificaciones más eficientes, como volvemos, ¿no?, como empezamos la charla, a la cloroquina, ¿no? Entonces, a partir de esta síntesis se fueron desarrollando métodos para poder modificarla y obtener cosas un poquito más eficientes, con menos efectos secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, estos son solo algunos ejemplos de la utilidad de la síntesis orgánica, y yo creo que es importante aquí también mencionó que no por el hecho de que una molécula sea artificial va a ser más tóxica o va a ser menos eficiente, ¿no? Todo depende de la estructura, tal cual de la molécula, y por supuesto de la dosis a la que se administre, ¿no? Esto es algo que es importante tener.
Claro, claro, es fundamental. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho por su participación.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo para todo tu auditorio.
Muchas gracias. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas, invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.